dije, llamemos a OPI, a OPI Santa Cruz. Rubén Lasaño es periodista de OPI Santa Cruz, hace mucho tiempo que se han convertido en fuente confiable, por eso los estamos llamando. Rubén, buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va,
Gómez? Bien, bien, Rubén, bien. Queremos saber, más allá de las últimas actuaciones, bueno, ¿qué pasó en aquellos años? Ya ni recuerdo que era Kirchner, ¿era gobernador o intendente?
No.
Claro, no había ese.
No era nada.
No era nada. Perdóname la brutalidad, estábamos en un gobierno de facto.
No, o sea, a nosotros nos cuesta ubicarnos a veces en el tiempo porque sabemos bien que los Kirchner, digamos, Néstor, arrancan en el 91, pero en esa época precisamente se estaban dedicados a hacer plata, trabajando con el estudio de Rosas, y bueno, nadie de aquella época los recuerda. Lo importante de esto, y esto sí hay que recalcarlo, es que cuando ellos comienzan a tener actividad política y cuando comienzan a tener peso específico en la política provincial, que es prácticamente a partir del 91 que Néstor Kirchner gana la intendencia. Y después,
ellos hacían, ya cuando llega al año siguiente Malvinas, cuando llega democracia en Alfonsín, ¿comienzan a hacer desde una unidad básica o algo política?
Claro, ellos comienzan a trabajar en política fuertemente. En aquel momento había otros actores, obviamente, mucho más importantes. Sí, estaba Del Val, que después fue gobernador. Estaban los padres del ex gobernador Peralta. Había gente que después, obviamente, se fue haciendo a un lado, se fue retirando. Estaba el propio Puricelli.
Arturo, claro, Puricelli.
Arturo, que estaba en la vereda de enfrente de los Kirchner. Bueno, eran épocas, digamos, de color sepia, ¿no? Porque la verdad que nada de aquello quedó, todo se reconvirtió. Néstor Kirchner empieza a hacer política en serio cuando toma la municipalidad, gana la intendencia, y después en el 91 asciende a la provincia. Cuando él se hace cargo como gobernador de Santa Cruz, bueno, tenía todos los elementos como para aplicar todos aquellos planes que hubiera traído, hubiera pensado ideológicamente, ya sea sobre los derechos humanos, sobre la soberanía. No hizo nada, nunca jamás hizo nada.
O sea, ¿no aparece el discurso Malvinas?
No, por ahí en algunos actos obligados, obviamente, pero no fue una política de Estado, ni mucho menos del gobernador, ni de Cristina cuando fue, ¿cómo se llama?, cuando fue legisladora. Ustedes fíjense que la mediación por los hielos continentales fue un desastre, y la soberanía era todo en el discurso, pero en la práctica era absolutamente nefasta la política que llevaban. Ellos en realidad nunca desarrollaron esto. Mira, quiero volver a este tema porque no sé si alguno de la audiencia seguramente no conoce. Siempre ellos, ya con Néstor en la presidencia y después con Cristina, se ocuparon, entre otras cosas, de este tema de los derechos humanos, que no, está mal, está bueno. Lástima que ellos no lo hicieron por nada más que por interés político. Cada 24 de marzo, y esto consta porque nosotros nos tomamos el trabajo de ir a la hemeroteca y ver y buscar cada 24 de marzo de los años que estuvo Néstor Kirchner como gobernador, jamás hizo un acto por el 24 de marzo de, el golpe militar del 76, jamás. Y nosotros hemos publicado una nota donde ponemos los diarios, la tapa o los lugares de los diarios, los mencionamos en ese momento de la Opinión Austral, de cada año. Y sistemáticamente cada año Néstor Kirchner se fue todos los años a Gobernador Gregores, porque cada 24 de marzo esa localidad cumple años. Y allí, hasta inclusive te diría paradójicamente, se hacía prácticamente una parada militar todos los 24 de marzo recordando el cumpleaños del pueblo, porque obviamente es un pueblo donde anteriormente tuvo gendarmería, después tuvo el ejército.
Las tierras de Javier de Urquiza.
Las tierras de Javier de Urquiza, exactamente. Entonces, por eso te digo, es muy difícil poder contextualizar las palabras de estos Kirchner con las de los Kirchner de los 80 y de los 90 y de los 2000. Y esto es una mentira más, es una utilización más de un discurso bastante vacío, y después hay que tener en cuenta la política horrorosa que tuvo Néstor y Cristina con respecto a los excombatientes, y prácticamente lo que yo considero fue una desmalvinización tan grande como la que hizo Menem.
Rubén, la última, desgraciadamente también tiene que ver con los quienes, pero está hoy en los diarios. La mujer de Máximo, hay como una suerte de investigación porque no ha presentado declaraciones juradas y es monotributista. ¿Qué tipo de persona es, de vida, así digo, socialmente?
La mujer de Máximo en realidad tiene una... siempre tuvo un perfil bajo, no fue ni bien entró a la familia, no fue lo que afloraba en ella, es decir, mostrarse permanentemente, tener un discurso, no, fue siempre de perfil muy bajo. Ahora, de esto también lo venimos diciendo, ella cuando ingresa en los negocios de la familia, cuando le dan cargo, cuando ella toma su cargo, o sea, de su profesión, toma su cargo la representación política de la familia, porque eso es lo que hizo en definitiva, también asume ingresar en este circuito de corrupción que desplegaron los Kirchner. Entonces hoy está bajo la lupa, porque realmente ella fue absolutamente funcional a todos los negocios y a toda la corrupción que se manejó en el tema de salud, que se manejó en, bueno, para qué lo voy a enumerar acá, sabemos que donde tocaron hicieron macana, pero ella hoy está bajo, a ver, como este famoso plan sonríe, que nosotros ya lo veíamos venir. Vos sabés que cuando empezaron a traer tantos camiones para acá, que vos te acordás, en ese momento estaba gobernando Peralta, Y la provincia hasta el día de hoy tiene una deficiencia de salud terrible, y decíamos, en vez de traer esos camiones y toda esa aparatología que estaba buena, porque de última estaba bueno como asistencia, no para abrir una salud paralela en Santa Cruz. Bueno, eso es lo que querían hacer. Cuando cambie el gobierno, nosotros lo dijimos, esos camiones van a quedar acá, porque ellos seguramente van a firmar la transferencia. Y es como si hubiéramos hablado con el diario del lunes, porque en realidad eso es lo que hicieron. Bueno, ahora todo eso está puesto bajo el ojo de la tormenta, y Rocío García, que hasta ahora se había mantenido más o menos, solamente tenía, digamos, el karma de ser la mujer de Máximo, hoy comienza a estar bajo una lupa de la justicia que seguramente le va a traer más de un dolor de cabeza.
Rubén, te mando un abrazo grande, gracias por la claridad.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Rubén Lasaño, que es periodista de OPI Santa Cruz.